Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo, $159. Registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 14 de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pietra. Un gusto compartir este espacio y un saludo para todos los radioescuchas aquí en Radio Fórmula. Estamos, hemos estado pendientes, Beto. Ya sabes que arrancó esta fase de la UEFA Nations League y parecía que se definía el partido de Holanda con Croacia a favor del equipo croato. Empataron los holandeses a 2, alargue a tiempos extras. Pero pues empieza como todos esos torneos muy, muy interesantes, ¿no? Sobre todo en el tema de los conjuntos selecciones europeas.
Correcto, Croacia va ganando en este torneo de la UEFA Nations League. Estaremos platicando al respecto. Berhalter podría ser el nuevo técnico del América. El Guadalajara viajó a Querétaro. Mauricio Imay estará con el reporte de la selección mexicana. Vega y Córdoba en duda para jugar mañana contra Estados Unidos. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
Hola, hola, mi querido Beto, ¿cómo estás? También a Rafa, un abrazo, y a todos los que nos escuchan. Pues sí, vamos a platicar con Mauricio Imay cuál sería el once, ¿no? Ante estas probables ausencias de Córdoba y de Alexis, a ver quién se perfila. Al parecer, el eje de ataque sería Henry Martín y no el Chaquito Jiménez. Ya lo estaremos platicando.
Por supuesto que sí, estaremos platicando sobre la selección mexicana, este partido importante del día de mañana. Por otra parte, el Canelo podría pelear en septiembre en Arabia, estaremos tocando ese tema. Vamos a entrevistar a Andrés Pérez, padre e hijo, que conquistaron el Everest y que llevan varios años subiendo montañas juntos. Vamos a escuchar a Luis Chávez, que es integrante de la selección mexicana de fútbol.
Ya a la hora de entrenar o de jugar no me distrae eso. Si yo creo que este torneo que pasó no fue tan bueno como el que salimos campeones, hablando de mi club, pero yo creo que hicimos bien las cosas. Por ahí tuvimos mala suerte, pero el que haya interés de algún equipo o de poder cambiarme, la verdad no me mueve mucho. Hemos tenido mala suerte, bueno, con el partido de Estados Unidos también dejamos de hacer cosas, pero también, si bien es cierto, hemos tenido pocos días de trabajo, han sido, no sé, 2-3 días, entonces a veces es difícil tratar de agarrarle la mano a lo que quiere el técnico. Un poco injusto, son pocos partidos para juzgar un proceso, hemos tenido pocos días de entrenamiento, entonces nosotros lo que queremos es ganar también para respaldarlo al técnico.
Un jugador con excelentes condiciones, con talento, con buen pie, con buena pegada. Luis Chávez, hoy por hoy, Rafa, titular indiscutible en la selección mexicana de fútbol.
No, sin duda. Para mí el jugador mexicano que atraviesa por mejor momento, es cierto, Pachuca no avanzó más de lo que ellos aspiraban, que pensaban. Sí, se calificó, lógicamente, hizo una temporada por debajo de la anterior, que habían sido campeones, pero en el comportamiento de Luis Chávez, yo creo que ha tenido un estándar de juego, pues la verdad, estupendo, ¿no? Y que lo catapultó en la Copa del Mundo de Qatar, siendo el mejor elemento de la selección mexicana, despertando interés, sobre todo en un equipo de Alemania, no se concretó, pero ahora está muy abocado Jesús Martínez en tratar de ubicarlo, puede ser en el Celta, o si no, en el Ajax, el Feyenoord, y por ahí el PSV, 3 equipos de la Liga de Holanda, que sería fantástico para el volante mexicano.
Por supuesto, y queda en la memoria, quedará siempre en la memoria ese golazo que marcó en el Mundial, aunque lamentablemente fue insuficiente para que el equipo mexicano avanzara siquiera al cuarto partido de la Copa del Mundo. Vamos a la primera pausa de este miércoles y volveremos enseguida. Puente, Pietrasanta y Murrieta.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, en Nevada se encuentra Mauricio Imay con la información de la selección mexicana. Mau, mucho gusto en saludarte. ¿Qué dudas tiene el técnico Coca para el partido de mañana?
Hola, caballero, buenas tardes y fuerte abrazo para todos.
Buenas tardes.
A ver, yo te diría que la decisión del centro delantero está muy encaminada para que sea Henry Martín, el atacante titular. Hoy lo que me comentan es, y lo que llama tanto la atención, es que Alexis Vega está prácticamente descartado para el compromiso de mañana y veremos si puede continuar con la selección de cara a la Copa Oro. Eso será evaluado en los próximos días y se tomará la decisión final acerca del futuro de Alexis Vega. De ahí en fuera, Beto, rostros conocidos como el de Ochoa en la portería, el Cachorro Montes dentro de los tres centrales. Me dicen Víctor Guzmán le ha ganado la competencia a Johan Vázquez como marcador por izquierda, los volantes de recuperación Luis Chávez y Edson Álvarez, el lateral por izquierda Jesús Gallardo, por derecha Jorge Sánchez o Julián Araujo, y quien acompaña a Henry Martín, me parece que ahí está el detalle interesante, por fuera, ¿no?, entre comillas, porque lo suele cerrar mucho Diego Coca para darle profundidad a sus laterales, por un lado me dicen se abre la opción para Charly Rodríguez y por el otro Will Antuna.
Don Mauricio May, le mando un abrazo nuevamente, hace rato nos saludamos, y también comentábamos el tema de Johan Vázquez, por eso yo te quiero preguntar, me llama mucho la atención porque lo hemos visto en la Liga Italiana y la verdad, en esta temporada, a pesar del descenso, y todo parece indicar que seguirá con el Genoa, que acaba de regresar a la Primera División, pero fue de los jugadores más destacados del equipo, cumplió con una buena temporada. ¿Qué malo le verán? Porque el Tata y ahora al parecer Diego Coca también.
Sí, llama mucho la atención, ¿no?, que cumpla dos procesos sin ser titular cuando prácticamente es habitual en el fútbol de Italia. Es cierto, con dos equipos que perdieron la categoría, pero al final, estando en Italia, ha sido titular Johan Vázquez. Yo no sé si pase por un tema de personalidad, Pietra, además de saludarte y mandarte un fuerte abrazo, un tema de personalidad más allá de calidad y de condiciones futbolísticas, porque me parece que en ese sentido cumple y ha cumplido de manera perfecta en el fútbol de Italia, pero sí llama la atención. Yo desde ayer que pregunté cómo se estaba perfilando el once titular y que me decían que Víctor Guzmán, desde el partido en Mazatlán, a mí me decían que les preocupaba mucho la recuperación de Víctor Guzmán. Ustedes recordarán que en aquel partido contra Guatemala, Víctor Guzmán ahí sufrió una lesión, un tema en la rodilla, y le preocupaba mucho a los directivos del cuerpo técnico que estuviera al 100 el futbolista de Rayados de Monterrey. Y al final cumple llegando al 100 a esta Nations League y parece que le va a ganar la competencia a Johan Vázquez.
Mau, ¿el clima ha afectado la preparación del partido?
Beto, es un horno. Es un horno, 35 grados centígrados, hace mucho calor aquí en Las Vegas. Cuando veo aquí desde la ventana de la habitación, veo afuera del comedor a Guillermo Ochoa con Duilio Davino, cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Estos dos fueron compañeros en algún momento en América, sí. Obvio, es director deportivo de selecciones nacionales y Memo sigue siendo el portero titular. Ayer estábamos ahí los tres y bromeaban, decía Duilio, yo me retiré de 36, este va para 40 y sigue jugando ya que le he dicho más, ¿no? Bromeando, porque al final sabe, ¿no?, que sigue siendo el mejor y que por eso está contemplado como el portero titular para Diego Coca. Respondiendo a tu pregunta, pues han tenido que adaptar a esta temperatura, no ha tenido de otra el equipo mexicano y han cumplido con doble sesión de entrenamiento y hoy con una sesión muy intensa por la mañana. Yo, ya solamente queda por la tarde en el estadio la conferencia de prensa.
Un calor fortísimo como el que también se está sintiendo acá en la capital de la República Mexicana. Mau, por último, de mi parte, ¿cómo te imaginas el partido el día de mañana?
A ver, me imagino una selección mexicana que en fase ofensiva va a acumular más de tres futbolistas, sobre todo entendiendo que le va a dar mucha proyección a sus laterales carrileros, pero que en fase defensiva, cuando sea necesario, va a tener una línea de cinco defensores bien compacta y después otra línea de cuatro futbolistas que ayuden para recuperar la pelota y para defender en el primer tercio de la cancha. Y por eso va a ser muy importante que los jugadores que van por fuera, no los laterales, sino los atacantes, tengan ida y vuelta, tengan sacrificio. Y en eso hay que encontrar en Antuna a un futbolista que sí tiene ese ida y vuelta, y hay que ver por el otro costado quién puede cumplir con esas funciones para que Diego Coca esté satisfecho a la hora de defender y de recuperar.
Correcto, Mau, muchas gracias por tu información y aportaciones del día de hoy.
No, hombre, un placer como siempre, caballero, fuerte abrazo.
Igualmente, Mau. Rafa, esta línea de cinco que menciona Mauricio, ¿qué tan conveniente es utilizarla siempre, más allá de las características del contrincante?
Independientemente de las características, Beto, es lo que utilice el técnico de Estados Unidos, ¿no? Si él pone dos atacantes, pues sí te exige o te obliga a meter tres centrales, ya sea cerrando un lateral, bajando un contención, o jugando como lo hace Diego Coca con la línea de tres, y que marquen dos sobre uno, y que los laterales pues cumplan funciones pues que son asignadas porque están entendidos como carrileros, donde cumplen labores defensivas, en caso de que te apliquen por los costados, cumples con funciones de volante, dependiendo de qué tan congestionado o quiénes de tus compañeros que juegan en ese sector se agreguen adelante para aparecer como interiores o algo, o en su defecto también, y muy importante, que tengan profundidad, ¿no? Que busquen por sorpresa o en el desequilibrio poder llegar a la línea de fondo y prácticamente hacer funciones de extremo. Entonces, va a depender de eso, pero yo creo que lo que México tiene que tener es una concentración al 100, una disposición dentro del terreno de juego, un trabajo general, colectivo, de conjunto, de sacrificio, porque no es nada difícil que la pelota la tenga México y que la postura del conjunto norteamericano pues sea la de siempre, ¿no? Tratar de aprovechar buen trabajo defensivo, buena recuperación en la mitad de la cancha, dificultades cerrando espacios, y que eso a ellos les permita de repente latigazos, contragolpear o buscar la pelota detenida, que es de las cosas que mejor hacen siempre los norteamericanos, ¿no? Le han hecho mucho daño a México en balón parado y no creo que mañana vaya a ser la excepción.
Y lo que está claro, después de esta explicación interesante de Rafa de lo táctico, es la parte anímica y la parte de la continuidad del entrenador. Yo creo, Jorge, que no es un partido cualquiera el de mañana contra Estados Unidos.
No es un juego cualquiera, y es que todo viene a raíz, además de los cambios que hayamos platicado de los directivos y que primero llegó el técnico que los actuales directivos, pues todo viene por todo lo que se le permitió al técnico anterior, ¿no? Entonces, además de las derrotas continuas en ese verano triste que vivimos con el Tata Martino contra los Estados Unidos, pues curiosamente se le vuelve a presentar ahora un segundo partido contra Estados Unidos. El otro fue amistoso, este sí es de carácter oficial para Diego Coca. Entonces, hay gente que pensará que es más de los medios los que estamos poniendo esto de la presión para el técnico, y que si no se tiene buen resultado aquí en la Copa Oro, alguna otra cosa podría suceder. Pero esto es real, y el mismo Mauricio y toda la gente que está cubriendo ahora en Las Vegas este partido y van a estar en la Copa Oro, lo han percibido de arranque, ¿no? Que sí está sucediendo, que sí hay presión, y obviamente ellos no lo van a decir, pero sí es un partido el de mañana de mucha, mucha presión para Diego Coca.
Totalmente de acuerdo contigo, Jorge, no es una presión inventada por la prensa, no. Es una presión que existe realmente, porque no hubo beneplácito cuando llegó Coca, entró con calzador a la selección mexicana, daba la impresión de que no era el candidato natural para dirigir a la selección mexicana, y por eso es que se multiplica esta presión. Vamos a escuchar a Uriel Antuna, jugador de la selección mexicana de fútbol.
Creo que el equipo ya está preparado, está muy bien mentalizado y creo que estamos listos para enfrentar el partido con la importancia que se merece. Presión siempre va a haber, hay que tomar el partido como se merece, con la importancia que se merece, y creo que todos estamos preparados y listos para... Creo que también cada partido es diferente, ¿no? Se da diferente de cierta manera, entonces creo que todos estamos listos y preparados para dar un buen partido mañana. ¿Paternidad de qué tal? Sinceramente no sé de qué me dice, porque realmente yo no veo redes sociales, entonces... nosotros tomamos con debida importancia cada partido, obvio es un clásico, y se toma con tal importancia. A todos nos incomoda un poquito, ¿no? Pero al final de cuentas es un clásico, como lo comenté, cada partido es diferente, cada partido se juega diferente y bueno, como te dije, es un clásico y se juega a muerte.
Es la voz de Uriel Antuna. Croacia, por cierto, ya le va ganando 4-2 el partido. Hasta hace unos segundos con Modric, que marca un gol por la vía del penalti. Y con respecto a Antuna, pues creo que sí hace bien en no leer las redes sociales. Por salud mental del futbolista, creo que eso sí es un ejercicio positivo, por toda la contaminación y el barullo y la estridencia que hay en las redes sociales. Vamos a
pero
ir.
Pero todos, Beto.
Pero todos. Volveremos enseguida. ESPN Radio Fórmula.
Sucesión. El especial de RadioFórmula.mx con todo el seguimiento a la elección interna de Morena.
De regreso en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula, y surge un nuevo y norteamericano nombre para dirigir a la escuadra del América. César, mucho gusto en saludarte.
¿Qué pasa, Beto? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, un nuevo nombre más en el escritorio de los directivos del América. Creo que ya hay más nombres que en el directorio telefónico, pero bueno, Craig Berhalter es una nueva opción para las Águilas. Es un tipo que conoce bien el fútbol mexicano, que si bien no ha dirigido aquí, siempre tuvo un contacto directo por haber estado en la MLS, por haber dirigido a la selección de los Estados Unidos. Lo que yo sé, lo que me han dicho, es que se han tenido pláticas con él, ya conocieron su modelo de trabajo, lo que puede ofrecerle a la institución, las condiciones contractuales, que por supuesto son importantes. Ya les dijo que sí está dispuesto a venir al fútbol mexicano, pero todavía no es que esté ya prácticamente cerrado. La verdad es que Greg Berhalter es nada más una opción más en este momento en el escritorio de Santiago Baños. Obviamente ya el tiempo corre, la presión comienza a sentirse todavía más, y eso podría ayudar a que Berhalter llegara o terminara de sellar su pase al conjunto americanista. De momento solo son charlas, de momento solo son acercamientos formales, acercamientos importantes, pero todavía no está cerrado y hay que ver qué es lo que ocurre en las próximas horas.
Te saludo, César, también. Oye, entonces sí será el más cercano, porque empiezan a decirse nombres, el Chacho Coudet, ahora hasta Fernando Gago, ¿no? ¿Sí es realidad alguno de estos otros también?
¿Cómo estás, Pietra, querido? Qué gusto saludarte. Mira, te cuento más o menos cómo es el tema de los argentinos. Al Chacho Coudet lo ofrecieron aquí en el Club América. Es un tipo que hace no mucho se desvinculó de Atlético Mineiro, que tiene de positivo, que ya dirigió en la Liga MX con los Cholos de Tijuana, tiene experiencia europea con Celta de Vigo. Entonces han venido a poner su nombre en el escritorio de la directiva del América y lo tienen ahí considerado. Una situación muy similar a la de Fernando Gago. Es un tipo que no le ha ido muy bien en su primera experiencia como técnico profesional en el fútbol argentino. Sin embargo, su cartel de futbolista, el pedigrí que tiene de haber estado en instituciones como el Real Madrid, de alguna manera le puede ayudar a abrir puertas, y por eso también han venido a ponerlo como opción al escritorio americanista. La verdad es que la silla del América para gente como Aguirre y como Alonso no fue tan atractiva, pero sí es muy tentadora para otro tipo de técnicos. Entonces, por eso es que todo mundo quiere meter a su representado aquí al nido de Coapa. Está también el nombre de Jardiné, no hay que olvidarlo. El estratega del San Luis sabe perfectamente que no es la opción uno, pero que si no salen las cosas, si se alinean los astros, podría ser el técnico de las Águilas. De momento está en la pretemporada con el conjunto potosino. Entonces, ahí están. Estas cuatro opciones parecen ser las más firmes. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, porque con la directiva de la América se puede esperar absolutamente todo.
Oye, César, y aparte de la presentación oficial o del anuncio oficial de la contratación de Kevin Álvarez, decía Santiago Baños que solo un jugador, que solo un técnico, quiero decir, lo había rechazado, que una oferta únicamente había sido rechazada. ¿Algún otro refuerzo que pudiera llegar en los próximos días?
Mira, el tema del único técnico que lo rechazó fue Diego Alonso. Bueno, eso es lo que él dice, Santiago Baños. También ya subimos del tema de Aguirre y todo lo que sucedió. En el tema de futbolistas, hay una prioridad, Beto, que es muy importante para el club en este momento: cerrar un centro delantero, porque Henry Martín muy probablemente se va a perder las tres primeras jornadas del torneo por el tema de selección. Piña se va a ir vendido, Roger terminó contrato, no hay delantero en este momento que podríamos decir es el encargado o el abocado a ser el titular en las primeras jornadas. Me han dicho de nombres como Raúl Jiménez, mucho muy complicado por el precio. Hay otro como el de Luca Martínez Dupuy, un tipo que le gusta a la directiva americanista porque es joven, que no va a ocupar plaza de extranjero y que eso podría ayudar a elevar la competencia cuando llegue Henry. Hay otros que están tratando de reforzar. Me han dicho también de que hay un interés por Benjamín Galdames, el hombre que está con la selección mexicana sub-23, y ya como una prioridad secundaria en este momento el tema del lateral izquierdo. América ya se acercó con Santos Laguna para platicar si hay la posibilidad de hacer una operación por Omar Campos. Hasta el momento no han avanzado más allá de las primeras charlas, pero son los nombres que en este momento están sonando. Vamos a ver cuáles se confirman y cuáles no, porque seguramente el técnico que llegue tendrá opinión, voz y voto a la hora de escoger futbolistas.
Claro, como tiene que ser, así tendría que ser la lógica y el y los pasos en orden, que a veces no se dan en el fútbol mexicano, ni con clubes, ni con la selección mexicana. César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. ¿Qué te parece Berhalter, Rafa, como una opción para el América?
Pues, sinceramente, no le veo, de acuerdo al estilo que le conozco, lo que le he visto dirigir, que se apegue a las exigencias de la América, ¿no? O al propósito, a la idea que tiene siempre la directiva de la América, que ya sabes que es aplicar las 3 G's, que es buscar, ganar y golear, naturalmente nos consigue, pero con el listón, como lo dejó el Tano, a lo mejor con el mal sabor de boca de lo que fue el desenlace después de esa derrota y quedar fuera de la posibilidad de la final frente a Chivas. Pero no me parece que sea el técnico idóneo. Yo comentaba algo, lo comentamos con Jorge y con los compañeros en Fútbol Picante y lo venimos platicando desde ayer, que de acuerdo a cómo se están presentando las situaciones y que no tienes a alguien que cuente con las credenciales, que para mí de todos los que han hablado, no que tenga las credenciales de otros, pero yo creo que Jardine sería el que tiene la idea más clara y que se apega más a lo que pretende América. Pero ante una situación difícil como esta, que los tomó desprevenidos, que no tenían plan B, que no lo tienen programado, deberían, yo creo, que recurrir a lo mismo que hicieron con el Tan Ortiz. Esta situación se les presentó cuando le dieron el interinato al Tano, y el Tano les respondió. Y ¿sabes qué? ¿Por qué no va a responder Cervantes? Ok, no tiene nombre como técnico, pero dirige la sub-20, llegó a la final, estuvo 2 años en Europa preparándose, fue jugador de América, conoce la institución, es una gente correcta, es alguien que desde que era jugador, por físico, por talla, tiene personalidad. Si igual que le diste la oportunidad, en lugar de estar dando patadas de ahogado y a lo mejor equivocarte y que te va a costar una muy buena lana, mejor brinda la oportunidad. ¿Sabes qué? Date cuenta de cómo maneja el grupo, qué tanta jerarquía tiene como para dirigir en América, que empiece con los partidos amistosos y de acuerdo al comportamiento del equipo y a la postura de los jugadores, pues tomas una decisión, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí, yo coincido contigo, Rafa, en el caso de Diego Cervantes, porque pues ¿qué hace la diferencia nada más, o no, Beto? Que sea mexicano, a diferencia de lo del Tan Ortiz, porque a mí me llama la atención eso. Hace rato comentaba Paco Gabriel un asunto que puede ser interesante, que sea hasta cuestión pues del promotor, ¿no? Del promotor, como se dio con Tano, a diferencia de lo que podría suceder con Diego Cervantes.
Sí, desde luego Cervantes, que es hermano de Horacio, aquel que fuera, ¿te acuerdas? Defensa central del Atlante, son hijos del Chiquilín Cervantes, ¿no? De Ernesto.
Exactamente, exactamente, claro. Los tres grandototes, sí.
Grandototes, sí. Y yo también pensaría, por ejemplo, ya que mencionas, Rafa, a Cervantes, Raúl Rodrigo Lara también lleva mucho tiempo ahí dirigiendo.
Claro.
¿Él podría también ser, Rafa, una opción?
Pues naturalmente. O sea, yo creo que, ¿por qué tienes necesariamente que dirigir la mirada al extranjero si ni siquiera estás dándole valor a lo que viene trabajando en tu institución? Raúl Rodrigo Lara tiene un historial como jugador envidiable con América, un referente, tiene mucho tiempo trabajando. ¿Sabes qué? Pues yo creo que has tenido la oportunidad de sopesar qué tan preparado está, cuál es la metodología, todo lo que se requiere hoy en día para tratar de encaminarte a darle la responsabilidad a un técnico que cumpla con su éxito y que lleve al equipo, ¿no? A lo que pretende la directiva. Pero no descartes a alguien nada más porque sea mexicano. Y sabes que en lugar de traer algo así de manera totalmente inesperada y tratando de buscar un golpe mediático, pues sabes que si no lo tienes a la mano y no estás convencido, porque ellos no están convencidos de lo que quieren, pues por lo menos dale la oportunidad, como se la diste al Tan Ortiz, de que apareciera en la banca como responsable y de acuerdo al comportamiento del equipo toma decisiones, pero un poco más aterrizadas.
Sí. Vamos a cambiar de tema y ahora contigo, Marcelino, con el reporte de Pumas y de la Máquina Cementera.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Pumas venció a Cruz Azul 1-0 en un amistoso disputado este miércoles por la mañana en Cantera con anotación de Gustavo Del Prete. Cruz Azul se llevó un susto debido a que Pablo Escobar recibió un golpe en la rodilla en una acción de juego y tuvo que salir de cambio. Sin embargo, solamente fue sometido a hielo durante el resto del partido y el futbolista salió manejando su propio automóvil. Por lo tanto, parece que no es de gravedad, será evaluado en las próximas horas y en los próximos días para saber cuándo es posible que regrese a los entrenamientos, pero todo indica que no será de gravedad. El conjunto cementero sigue sin poder utilizar a Mateus Doria y a Eduardo Aguirre, ya que no han firmado su contrato debido a ciertos detalles administrativos y jurídicos que están por resolverse. Ricardo "El Tuca" Ferretti utilizó este día a sus tres porteros, Andrés Gudiño, José Jesús Corona y Sebastián Jurado. Corona está muy cerca de la renovación y Jurado muy cerca de ir a préstamo a los Bravos de Ciudad Juárez. Esta es la información, Heriberto, del amistoso este día entre Pumas y Cruz Azul.
Gracias, Marcelino. Y hablando de contrataciones, ya estaremos comentando la renovación del contrato del Pollo Briseño. Antonio Briseño, que se ganó la renovación, yo creo que a pulso por ese cierre excelente de temporada, personifica la garra y la entrega del Guadalajara, el Pollo Briseño. Vamos a ir a una pausa comercial y volveremos enseguida con ustedes en este miércoles, que hay todavía varios temas por delante en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Quiero estar siempre aquí en Chivas, como ya lo he comentado, retirarme aquí es una de mis ilusiones y bueno, son 3 años más que, que me voy a matar en la cancha por defender esos colores. Aparte, pues voy a aportar mi grito de arena, como siempre lo he hecho, tratar de que la afición vea en un jugador como mí que los represente en la cancha, que es lo que quiero, y poder ser campeón con Chivas, que es lo que más me ilusiona como futbolista y es el sueño que queremos cumplir, que estuvimos cerca, pero que nos van a hacer más fuertes este torneo que viene, ¿no?
Es la voz de Antonio Briseño, garra, entrega, pundonor de este jugador energético y súper comprometido, que es el Pollo Briseño. Y dice algo importante, Jorge, porque yo sí creo que el aficionado se siente representado por un jugador que quiere a los colores como es el Pollo Briseño.
Sí, de este tipo de jugadores que siempre son bien vistos en los equipos, me parece, ¿no? Por la afición incluso. Hubo dos jugadores en la liguilla, la verdad. Córdoba terminó ganándole la partida al Pollo Briseño, pero ese es el otro jugador que vimos en una liguilla tremenda, tremenda, lástima de la jugada en la final y la mano, ¿no? Pero la realidad es que Pollo Briseño se ganó a pulso el participar en la liguilla y el renovar contrato. Reitero, de este tipo de jugadores siempre los quiere uno tener en sus equipos.
Totalmente de acuerdo. Y en el caso, Rafa, de Briseño, que no había sido titular a lo largo del torneo.
Mira, Briseño, la verdad, siempre se ha destacado por ser muy responsable, es muy prudente, es comprometido cuando abres la boca, o sea, se compromete, lo hace público. Esto no obedece a otra cosa sino a la seguridad que se tiene en sí mismo, que a lo mejor es consciente de ciertas carencias técnicas que puede tener, pero que quieras o no, la supera por toda esa actitud propositiva que pone en todas y cada una de las jugadas. A veces se le ve atropellado, siempre con una entrega, verdaderamente sí suda la camiseta de manera ejemplar. Entonces, lo del Pollo Briseño me parece para Chivas estupendo, para él merecidísimo, una renovación de contrato. Siempre se ha distinguido por ser un hombre serio, correcto, respetuoso. Estuvo en la banca, nunca hizo alaraca de nada, estuvo paciente esperando su oportunidad, sí, consciente de que le iba a llegar y que cuando le llegara, él si algo iba a poner, es lo que lo ha caracterizado siempre en su carrera, desde sus inicios en Atlas, participando, siendo campeón mundial sub-17, todo el espacio que tuvo en un equipo pequeño en Portugal, que llegó a ser considerado jugador de la liga. Entonces yo creo que merecidísimo, y para Chivas, ejemplar. Y para la afición de Chivas, yo creo que están encantados de que renueve un hombre que en todos los partidos y en todas las jugadas de todos los partidos pone el 100.
Sí, yo creo que el seguidor del Guadalajara sí se siente representado por esta entrega total que tiene Antonio Briseño. Vamos a ir contigo, Jesús, qué gusto saludarte. Hablábamos de la renovación de contrato del Pollo Briseño, pero también te preguntaría por la pretemporada del conjunto tapatío.
Saludos, Beto, buena tarde. Pues sí, ya el Pollo Briseño ha renovado hasta 2026 con el equipo de las Chivas, para seguir por los 3 años que le quedan de contrato también a Fernando Hierro ahí como director deportivo, ¿no? Lo consideran un jugador importante y han decidido que permanezca en el club un tiempo más, ¿no? Justo esos 3 años. Y el equipo de Chivas hoy partió con rumbo a Juriquilla, Querétaro. Allá estarán por 10 días haciendo su trabajo de pretemporada para de esta manera preparar lo que será la apertura 2023, una pretemporada muy corta para Chivas, solamente 21 días, debutan el día 3 contra León, y bueno, pues es consecuencia de haber llegado hasta la final, ¿no? El hecho de que el tiempo de trabajo se ve sumamente reducido. Viajaron todos los jugadores, Beto, y el único que no viajó fue el técnico Veljko Paunovic, quien se reunirá con el equipo directamente en la ciudad de Querétaro, pues revisando y ultimando los detalles de las instalaciones donde estará el equipo, y ese es el motivo por el cual pues no realizó el viaje, digamos, en el autobús del equipo tapatío. Sin embargo, bueno, pues él allá encontrará a sus futbolistas, a su arriba, Juriquilla, Beto.
Sí, excelente lo de la renovación de Briseño, muy merecida, y una pretemporada encaminada, Jesús, a que ahora sí el Guadalajara logre el título que tuvo a tan corta distancia.
Sí, esa es la intención, ¿no? Poder repetir al menos el tema de la final, el poder tratar de conseguir el título, Por ahora para eso pues han reforzado la portería y el ataque con Wally y Marín, pero todavía están con la esperanza, ¿no?, de buscar algo más en el mercado para tratar de ser un equipo más competitivo y tratar de conseguir ese anhelado título número 13.
Sí, que estuvo tan cerca, lo tenía prácticamente en la bolsa el Guadalajara, y debe haber sentido una enorme frustración por no haber redondeado ese partido frente al equipo de los Tigres, cuando parecía que se convertiría en el campeón del fútbol mexicano con puros mexicanos. Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Qué cerca estuvo Rafa el Guadalajara, pero se impuso el mayor empaque, jerarquía, experiencia, personalidad del equipo de los Tigres.
Sí, sí, por supuesto, nunca tan cerca, ¿eh? Y yo sí achaco mucho a que desaprovechó, porque tomar la ventaja que tomó jugando de local de 2 goles, pues la verdad es difícil que te lo arrebaten, y no reaccionó en el momento que tenía que haber reaccionado, porque este equipo, dirigido muy bien por Siboldi, en la medida que fue transcurriendo el partido, se fue asentando cada vez más y empezó a adoptar una postura de riesgo, lógicamente en búsqueda de los goles que acortaran la distancia y que le abrieran la posibilidad de poder coronar, y lo consiguió a base de buen fútbol, de entrega, de riesgos, porque atrás dio ciertas libertades que nunca Chivas tuvo para capitalizarlas. Había tomado una ventaja de 2 goles sin estar desplegando un gran fútbol, un tanto afortunado Chivas, pero luego ya le faltó a Chivas, la verdad, el empaque de equipo de primera, que de acuerdo a las circunstancias que se presentan, pues igual que intentas atacar, tienes que saber muy bien defender, y fue algo de lo que no hizo, y le abrió, pues le dio ahora sí que la llave para que coronara Tigres, ¿no?
Sin duda, efectivamente supo aprovechar eso el equipo de Robert Dante Siboldi, que se convirtió en el campeón del fútbol mexicano. Vamos ahora, hablando del contrincante de Tigres, con el reporte de Rayados de Monterrey, de Fernando Ortiz. Óscar Gallardo, adelante con la información.
Muchas gracias, Heriberto. ¿Qué tal, amigos de ESPN Radio Fórmula? Este miércoles los Rayados del Monterrey continuaron con su preparación en las playas del Caribe mexicano, la pretemporada albiazul en la Riviera Maya. Este día Héctor Moreno estuvo en conferencia de prensa. El defensor central mexicano de los Rayados reconoció que los 40 puntos que los albiazules obtuvieron en el torneo anterior no sirvieron prácticamente de nada, ya que el objetivo principal era la obtención del título. Con esta mentalidad, ahora en la era Fernando Ortiz, los Rayados se preparan para el Apertura 2023. Hasta este momento no existe algún refuerzo para el siguiente torneo para los Rayados. Sin embargo, José Antonio Noriega, quien encabeza la directiva de los Rayados, continúa trabajando para cerrar algún fichaje del mercado internacional y también del mercado mexicano. Es el reporte de Rayados. Regreso con ustedes.
Muchas gracias, Óscar. En el gotero del fútbol mexicano, Rafa Márquez seguirá como entrenador del Atlético de Barcelona, el Barça Athletic, la próxima temporada. Chucky Lozano, el objetivo del Aston Villa, que prepara oferta por el mexicano. Jürgen Damm se fue al equipo de San Luis. En el fútbol internacional, si no renueva Mbappé, el Paris Saint-Germain va en serio con su venta, dice la prensa francesa. Mbappé dice por su parte que no le pidió al París ser vendido o irse al Real Madrid, que por cierto el Madrid ya completó el fichaje de Bellingham. Brasil usará por primera vez una playera color negro contra el racismo. Jordi Alba en pláticas con el Inter de Miami para jugar con Messi y con Pizarro. Marcelo Bielsa debuta esta noche al frente de la selección de Uruguay. Messi jugará el primero de los 2 amistosos de Argentina por Asia, y la Federación de Nicaragua rechaza la exclusión de la Copa Oro y va a haber una apelación al respecto con esta federación que quedó inconforme con esta exclusión. Vamos a saludar a Andrés Pérez, padre e hijo, porque ambos han conquistado el Everest, 2 alpinistas mexicanos. Andrés, qué gusto saludarte. Rafael Puente, Jorge Pietrasanta, y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Bien, muchas gracias por la oportunidad, Heriberto. Te saludamos aquí a ti y a tu auditorio.
Hola, hola, un gustazo estar aquí con ustedes.
Igualmente, qué gusto saludarlos. ¿Cuántos años llevan subiendo montañas juntos?
Pues básicamente 16, porque Andrés, aunque tiene 19 años, desde sus 3 años fue su primer ascenso a una montaña, el Xitle, este cerrito que está en el sur de la Ciudad de México, y desde los 3 años empezó su carrera, así que llevamos 16 años subiendo juntos.
Oye, una pregunta para ti, Andrés, hijo, ¿cuánto duró la expedición?
Esa expedición duró 2 meses, empezó en Katmandú, en donde volamos a un pueblito y empezamos una caminata para llegar a campo base de 9 días, luego descansamos, fuimos a subir una montaña de preparación, un 6100 metros sobre el nivel del mar, regresamos a campo base, subimos a campo 3 del Everest, regresamos a campo base y luego ya atacamos la cumbre. 2 meses en total.
Correcto, hicieron cima el 23 de mayo. Y para ti, Andrés, papá, ¿cuál fue la principal dificultad de esta expedición?
Yo creo que la principal dificultad fue mantenernos sanos, porque hubo una especie como de virus que de por sí ya hay lo que le llaman el kumbu ice, kumbu cough, que es como una tos que te da cuando estás respirando tantos días aire tan frío como de menos 20, menos 30 grados. Pero adicional hubo como una especie de virus y a muchísimos, al 70% de los alpinistas de campo base nos dio y tuvimos que bajar a pueblos más bajos de nivel del mar para recuperarnos y volver otra vez a campo base después de 8 días para atacar la cima. Entonces yo creo que mantenernos sanos fue la principal dificultad. Afortunadamente nos recuperamos y pudimos ascender a la cima.
Entiendo, y una pregunta va para Andrés papá, esta es para Andrés papá, y la otra para Andrés hijo. Le saluda Jorge Pietrasanta. ¿Les habrá servido mucho lo del Matterhorn? Porque pues tengo entendido que es el monte más peligroso de Europa. Muchos alpinistas han perdido la vida ahí. ¿Es más complicado cuál? ¿Y este anterior le sirvió para lo de Everest? ¿En qué medida?
Sí, fíjate que nosotros nos entrenamos durante 4 años en varias montañas, una de ellas el Matterhorn, que nos sirvió mucho para la escalada en piedra. Entonces nos preparamos en escalada en piedra, en nieve y en hielo para afrontar el Everest en mejores condiciones. Y yo creo que es más riesgoso el Matterhorn porque no vas asegurado y un resbalón, un error, te cuesta la vida. Pero el Everest es más exigente físicamente porque son 5 días de subida, 23 kilómetros, y cada tramo es como de 10 horas de ascenso. Entonces es mucho más exigente físicamente, pero yo considero que es más riesgoso el Matterhorn, salvo una parte del Everest, que es el campo base, campo 1, que es el Kumbu Icefall, la cascada de hielo, y ahí te puede caer un cerac, que son estas formaciones de hielo, o puedes caerte en una grieta en cualquier momento. Fuera de ahí, es más peligroso el Matterhorn.
Oye, y para Andrés, hijo, nada más rapidito, tú ascendiste el Kilimanjaro y tenías 13 años. ¿Qué rapidito, qué recuerdo tienes de eso? 13 años.
Así es. Fue mi primera montaña fuera de México a los 13 años. Me convertí en el latinoamericano más joven en lograrlo y me acuerdo que me enamoré de la vía de expedición. Fue mi primera montaña en la que duró más de 2 días, duró 7 días, y ahí fue cuando me enamoré y dije, yo aquí soy.
Excelente. Rafa, te escuchamos.
Pues primero que nada, mi admiración y respeto para ambos. Los saludo con mucho afecto, Rafa Puente. Yo nada más les preguntaría, ¿en qué medida me podrían decir? Porque yo creo que entendiendo el grado de dificultad, de riesgo que corre esto, no sé, el temor que hay que superarlo, el miedo que se presenta o el nervio, en el caso de hacerlo conjuntamente, padre e hijo, para cada uno de ustedes que representa.
Bueno, en mi caso, digamos, el reto o el miedo consiste después de campo 4, que estás a 8000 metros, cuando has visto ya por ciertas personas que han perdido la vida, mentalmente poder afrontar esa situación, que ya sabes que históricamente han habido pues muchos fallecimientos. Este año fue el año de mayores fallecimientos en el Everest en su historia. 17 muertos este año contra 3 del año pasado. Entonces, cuando traes eso en la cabeza, tienes nada más que estar muy concentrado y muy confiado en ti mismo de que tú vas a poder y que vas a poder subir y bajar la montaña con vida, ¿no?
Y para mí el hecho de enfrentar estos riesgos juntos, como es en el Kumbu Icefall, que les platicó mi papá, o allá arriba de los 8000 metros, que el oxígeno es muy escaso, el hecho de hacerlo juntos nos motiva a seguir más adelante mucho más fácil que si estuviéramos solos, porque como que estamos en confianza y lo podemos platicar con facilidad, y pues nos motivamos de que uno está ahí con mi papá, ¿no?
Correcto, pues les agradecemos muchísimo a los dos que hayan tomado la llamada y enhorabuena con mucho afecto el día de hoy.
Perfecto, Heriberto, un placer estar en tu programa, saludos y también a Rafa.
Y saludos, muchísimas gracias, y si nos quieren seguir en las redes sociales, estamos en Instagram como APM2Everett. Muchas gracias, saludos.
Enhorabuena. Que les vaya muy bien. Andrés Pérez, padre e hijo, alpinistas mexicanos. Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, disputará la próxima edición de la Argentina Open. El premio en efectivo en Wimbledon crecerá un 11% este año. Los ganadores de singles van a recibir $3 millones cada uno. El hombre de su rama correspondiente y también la tenista. Stefon Diggs está arreglado con los Bills. Esto lo afirmó el coach Sean McDermott. Los fanáticos de Oakland, de los Atléticos, exigen al propietario que lo venda, que venda el equipo para que no se vaya a Las Vegas. Se quieren llevar a los Atléticos de Oakland, California, a Las Vegas. El Canelo recibe una oferta para que su pelea de septiembre sea en Arabia y estaría garantizando, Jorge, una bolsa baratita de $50 millones.
Nada más, el criticado por muchos, Canelo Álvarez, ya quisiera yo así también ser criticado, mi querido Beto.
Sí. De acuerdo.
Ya quisieras un round de la contienda.
Sí. Con Oye, 2 segundos tengo.
Sí. ¿Cuántas transmisiones necesitaremos para llegar a esa cantidad, Jorge, Rafa?
Transmitiendo diario durante 40 vidas.
Pero ni 40 años. Ni sumando entre los tres.
Sí. Gracias, Rafa. Jorge, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, igual. Abrazo.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.